Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más. Ah, se tenía que decir. Mi nombre es Emilio Bando. Les doy la más cordial bienvenida y espero que se la hayan pasado súper bien en este fin de semana y que esta noche pues nos acompañen porque está muy bueno el programa y les quiero comentar, porque si ya lo leyeron, pues ahora les doy un pequeño resumen de lo que trata y vamos a hablar sobre el impacto que se ha producido en la emergencia sanitaria, en lo que es la salud mental del personal médico hospitalario, que vamos a platicar todo esto de la mano de nuestras expertas, la doctora Sofía López y la doctora Alejandra Paniagua, donde vamos a profundizar lo que es la condición y el impacto de las medidas que se han tomado y que se pretenden tomar para cumplir con el objetivo de cuidar a los que nos cuidan. Así que bienvenidas, Sofía, Alejandra, gracias por estarnos acompañando esta noche. Esperamos que se la pasen muy bien y, por supuesto, para mí es un placer poderlas estar saludando y a través de nuestro programa, pues queremos conocer un poquito más acerca de lo que ustedes están pasando, porque es cierto, todos lo estamos viviendo a nivel mundial, pero ¿cómo lo están pasando las personas que se encargan de cuidarnos? Eso quisiéramos nosotros escucharlo de su viva voz, de ustedes mismas que nos cuenten su experiencia. ¿Qué tal, Sofía? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal, Emily? Hola, Alejandra. Pues bueno, creo que en general, en cuanto a la salud mental de los trabajadores de médicos, ¿verdad? Es importante que aquí no solamente son médicos, es enfermería, es personal de limpieza, es terapia respiratoria, ¿verdad? Son muchas personas y realmente en general, pues hay miedo, hay ansiedad, hay incertidumbre, pues hay mucho miedo de poner en riesgo a sus familias, ¿verdad? Y estrés económico, estrés laboral, pues básicamente, ¿verdad?
Alejandra.
Hola, buenas noches. Sí, yo pues en realidad no estoy atendiendo pacientes en este momento en Guatemala, así que mi visión es más desde el punto de salud pública y de investigación de lo que ha sucedido en este momento en otros países, en Guatemala y en otros momentos de pandemias o epidemias. Y en realidad lo que se ha visto es que, justo como decía Sofía, los trabajadores de salud tienen muchísimos riesgos para tener problemas de salud mental durante pandemias. En realidad, toda la población ahora está en riesgo de tener problemas de salud mental, pero los proveedores de salud, por los estresores a los que se enfrentan, tienen mayor riesgo de tener estos problemas de salud mental. Se ha visto, por ejemplo, en pandemias, en otras pandemias, incluso durante esta pandemia, que lo más común es que todos van a presentar estrés o la mayoría van a presentar estrés. Pero también pueden haber problemas diagnósticos específicos como ansiedad y depresión, seguido de estrés postraumático aún después de la pandemia. Así que es una prioridad empezar a ponerle atención a los problemas de salud mental que estamos enfrentando, que están enfrentando específicamente los proveedores de salud que atienden a pacientes.
¿Cuáles son como que las mayores dificultades que pueden encontrar, no sé, las personas que están en primera línea, como se le llama actualmente?
Pues creo que una de las principales barreras que ahorita es que en primer lugar hay todavía mucho estigma hasta en personal médico, ¿verdad? Creo que pues por nuestro trabajo hasta cierto punto nos acostumbramos a ser fuertes, a no tener sentimientos. Pues al final nos toca tomar como muchas decisiones de vida o muerte y pues es una forma en que nosotros nos protegemos, ¿verdad? Para no tratar de no sentir tanto. Entonces, eso es una de las principales. Segundo, creo que también hay muy poca comprensión de parte de nuestros mismos compañeros y de nuestros superiores en cuanto a los sentimientos y la salud mental, ya que, pues como les decía, nosotros normalizamos no tener estos sentimientos. Tenemos altas cargas de trabajo, tenemos mucho estrés laboral, tenemos mucho estrés académico, ¿verdad? Y realmente priorizamos otras cosas sobre nuestra salud mental. Preferimos dormir, comer, estudiar, salir de fiesta, ¿verdad? Antes de ponerle como interés a nuestra salud mental. Y pues lastimosamente, muchas veces no le ponemos esa importancia a la salud mental hasta que realmente es muy tarde.
Sí, y creo que justo como decía Sofía, existe esta cultura, ¿verdad?, en las organizaciones de proveedores de salud mental, en el que la prioridad es atender a los demás, pero yo debo ser fuerte y yo debo seguir a pesar de cualquier dificultad. Entonces, yo creo que es importante entender que cualquier ser humano, y especialmente las personas como los proveedores de salud que se enfrentan a tantos retos todos los días, sí deben priorizar su salud mental, y es normal buscar apoyo de salud mental, ¿verdad? Es normal y es admirable hacerlo, y al final es beneficioso tanto para uno mismo, para los compañeros de trabajo y para los pacientes también. En Guatemala, pues, existen las dificultades de que en realidad no existe un sistema de salud mental como tal, ¿verdad? Uh-huh. Es uno de los países en Latinoamérica con menor número de psicólogos y psiquiatras a nivel de la población, y la mayoría de los trabajadores especializados en salud mental están en las áreas urbanas. Así que la mayoría de la población realmente no tiene acceso a servicios de salud mental. Aparte, hay otras barreras, como barreras organizacionales, ¿verdad? Si las autoridades no normalizan buscar ayuda por problemas de salud mental, o aún sin tener problemas, ¿verdad?, simplemente para lidiar con estresantes del día a día, va a ser difícil que los proveedores de salud la busquen, ¿verdad? Entonces, estos son algunas oportunidades que hay, tanto de las organizaciones como de los líderes, ¿verdad? Por ejemplo, Sofía inició un apoyo, digamos, diferentes formas de apoyar a sus residentes, y ella, siendo jefa de residentes, los motivó a buscar apoyo. Y esto es muy importante, porque entonces, viniendo de una autoridad, los residentes, pues, van a sentirse más cómodos buscando este apoyo, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo muy chiquito y es algo que se debería hacer a nivel nacional.
Claro. Mira, tengo una pregunta por acá. Por ejemplo, yo soy doctora en Quetzaltenango, y ¿hay ayuda, si en dado caso yo lo llego a necesitar como médico? ¿Cómo hago yo para que me apoyen si estoy dándome cuenta que estoy empezando a tener esos disparadores que te muestran que sí estás empezando a tener problemas de salud mental? O digamos, acá en la ciudad, no sé, ¿cómo hago? Si yo para esto, esta pregunta la hago por si en dado caso nos están viendo colegas de ustedes y que ellos sepan a dónde dirigirse.
Bueno, realmente sí contamos con este apoyo. En el caso, en la institución en donde yo trabajo, sí tenemos un apoyo de psicólogas y de psiquiatría. Entonces, en el caso que un residente o cualquier trabajador de salud empiece a tener algún signo de alarma, que pues vamos a hablar eso más adelantito, sí se pueden abocar con su inmediato superior. Y en el caso de nosotros, ¿verdad?, tratamos de o buscar apoyo en nuestra institución con nuestro personal, o pues siempre los podemos poner en contacto con otras personas, ¿verdad? Entonces, realmente ahorita parte de los beneficios o las cosas positivas que han salido de esta pandemia es que se terminó de digitalizar. O sea, tenemos acceso a psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas por medio de plataformas, ¿verdad? Que a veces creo que a uno no le gusta ir a los lugares, pero con la forma digital sí. O sea, lo principal es tratar de abocarse con su superior, ¿verdad?, inmediato superior, y también nuestro trabajo como superiores es facilitar esto y delegar esto realmente cuando son situaciones que realmente pues no es mi caso, ¿verdad? Yo no puedo tratarlo, pero sí puedo contactar con un psicólogo, sí puedo contactar con un psiquiatra para que todo sea más fácil.
Y, por ejemplo, si yo fuera, no sé, una enfermera, o estuviera en laboratorio clínico, o estuviera en el área de limpieza, no sé, ¿a dónde me dirijo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago?
Sí, yo creo que es importante, digamos, y esto hablo en mi propia experiencia como estudiante de medicina, a mí me ayudaba muchísimo tener un grupo de amigos que entendían por lo que estaba pasando y con los que yo me sentía cómoda hablando de las dificultades por las que estaba pasando. No con todos lo podía hablar, ¿verdad? Porque sabemos que hay un tabú, pero sí es importante identificar a estas personas y estar ahí para escucharlas y también poder hablarlo con ellos. Ahora, si yo fuera, digamos, una enfermera, un trabajador en un laboratorio que esté procesando muestras y estoy estresado, yo buscaría apoyo en algunas de las organizaciones que han respondido muy bien a la pandemia, y eso ha sido algo de las cosas positivas que podemos ver de la pandemia. Por ejemplo, está la Asociación Guatemalteca de Psicología, y está también tu consejería y ProSame, que proveen acompañamiento emocional por medio de chat a bajo precio, incluso algunas horas gratis, ¿verdad? Entonces yo aprovecharía pues este apoyo que existe ahora. Y bueno, otra línea que existe es la línea de prevención de suicidio, que esto ya es para casos en los que ya hay ideación suicida, intentos de lastimarse, etcétera, que también está disponible las 24 horas, 7 días a la semana en Guatemala, y es importante que todos conozcamos que exista.
Sí, qué bien que nos hayas tocado ese punto, porque sí, te digo, o sea, si nosotros, la población que no estamos en primera línea, que no estamos en los hospitales, que no conocemos realmente, no sabemos qué es estar entre la vida y la muerte, porque yo así lo veo, viendo casos que la gente te pide ayuda y que todos quieren atención para cada uno y no se pueden dar abasto porque no son tantos tampoco, y más ahora que varios ya pues han fallecido lastimosamente, varios médicos. Cuando yo veo las imágenes y cuando yo veo la información de médicos que están falleciendo de verdad, y de personal también que labora en los hospitales, de verdad que es bastante duro. Sí, te digo, las personas que no estamos ahí, estamos sufriendo de insomnio, algunas hasta les está cayendo el pelo, diferente tipo de cosas que nos está pasando, que también nos podemos acercar a este tipo de ayuda que ustedes estaban comentando. Sí, me digo yo, ¿cómo sé yo que realmente los médicos están recibiendo ese apoyo, esa ayuda, si realmente están accediendo a tener ese apoyo? Es algo que...
Sí, yo creo que realmente muchas veces vemos a los pacientes, ¿verdad?, como víctimas de esta pandemia y de un sistema de salud o de un país que no ha priorizado el sistema de salud, pero yo también veo a los trabajadores de salud como víctimas de esto. Y no han sido víctimas solo en estos pocos meses que llevamos de la pandemia, sino desde años en los que no se ha priorizado en la salud, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un momento para empezar a priorizarlo. Creo que el apoyo psicológico, el tener terapia, es importante, pero también es importante, digamos, atender los otros factores de riesgo que llevan a las personas a tener problemas de salud mental. Entonces, en el caso de los trabajadores de salud, es, por ejemplo, darles equipo de protección personal, por lo menos apoyarles con eso para que el miedo de ser contagiado se reduzca, para que no tengan que tener el estrés extra de buscar equipo de protección. El darle los espacios para que puedan hablar con sus compañeros, tener grupos de apoyo, referirlos. Hay muchas formas en las que se puede apoyar, pero lamentablemente creo que esto en la mayoría de lugares aún no está sucediendo.
Así es. Mira, ¿y hay información acerca de cómo se encuentra el personal médico?
En realidad, bueno, como todos sabemos, pues en Guatemala no hay muchos datos. Lo hemos visto, ¿verdad? Creo que esta pandemia ha resaltado que en Guatemala no hay recolección de datos, no hay sistemas de información. Y lo mismo está pasando con la salud mental, ¿verdad? Si ni siquiera sabemos cuántos casos hay de infectados por COVID al día, mucho menos la salud mental, ¿verdad? Entonces, eso todavía no existe en Guatemala, pero sí han habido otros estudios en otros países, y hay un estudio en el que yo estoy participando como co-investigadora, que es el estudio HEROES. Este va a ser el primer estudio de salud mental en proveedores de salud en Guatemala, y va a estar dirigido no solamente a médicos, sino también a cualquier trabajador que está encargándose de la salud de los guatemaltecos durante esta pandemia. Entonces, esto incluye bomberos, paramédicos, camilleros, técnicos de laboratorio, enfermeros, auxiliares de enfermería, etcétera. Cualquier persona que está involucrada en los servicios de salud mental. Esta va a ser una encuesta en línea que se va a compartir con los trabajadores. Y quienes quieran participar voluntariamente, pues van a poder participar en varias rondas, digamos, una al inicio, luego a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses luego de haber respondido la primera vez. Entonces, esto nos va a dar información de qué ha estado sucediendo con la salud mental en trabajadores de salud en diferentes momentos de la pandemia, cuál es la magnitud del problema, qué tipos de problemas hay, ¿verdad? Si es depresión, si es ansiedad, etc. También nos va a ayudar a identificar factores de riesgo, ¿verdad? Como mencionábamos, falta de equipo de protección, miedo a infectarse, tener sobrecarga de trabajo, tener responsabilidades que antes no tenía, y algunos factores protectores, ¿verdad? Porque también existen los factores protectores, como tener apoyo de amigos y familiares, el tener apoyo de la institución, el tener acceso a servicios de salud mental, etcétera. Y esto, al final, lo que nos permite es entender cómo ayudar de mejor forma a los trabajadores de salud, ¿verdad? Sin información es difícil saber cómo ayudarlos y es difícil saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no, ¿verdad? Entonces, lo que sí es importante mencionar es que este estudio, pues, no es una intervención, no es que estemos proveyendo los servicios de salud, pero sí estamos recolectando la información y conectando a los que participen con servicios de salud mental, incluyendo tu consejería, la Asociación de Psicólogos de Guatemala y también en casos en los que hay ideación suicida, también con la línea de prevención de suicidio.
Ok. Tal vez tú, Sofía, nos puedes contar, ya que lo mencionaba Alejandra al principio, que tuviste un taller. ¿Cómo viste tú, cómo fue la experiencia que tuviste con tu equipo de trabajo después de haber recibido ese taller?
Bueno, sí, realmente nosotros iniciamos con algunos talleres de salud mental, ¿verdad? Vimos la necesidad, vimos cómo nuestro equipo estaba siendo afectado emocionalmente por esto, ¿verdad? Realmente es preocupante, realmente es preocupante ver toda esa ansiedad, ese miedo y también las formas que están utilizando o utilizamos para lidiar con todo este estrés, ¿verdad? Realmente que siento que parte de esto es que todos sepan que todos nos sentimos igual, todos tenemos miedo, todos estamos ansiosos, todos tenemos incertidumbre, ¿verdad? Y buscar apoyo, o sea, muchas de estas cosas pues no podemos solos. Al final, pues yo soy médico, pero no soy psicólogo, y aunque fuera psicólogo, pues uno necesita otro apoyo. Muchos se fueron de sus casas para evitar exponer a sus familias y pues viene más gastos económicos, más soledad, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. También hay, se han trabajado por parte de psiquiatría, se han trabajado grupos de apoyo, ¿verdad? En realmente lo que se busca es crear un grupo en donde los trabajadores puedan hacer catarsis, puedan platicar, puedan desahogarse, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que buscamos, que tratemos de normalizar la salud mental. Esta situación realmente ha sido difícil para todos.
Sí, mira, si yo me pongo a pensar lo difícil que es para uno que anda en el supermercado, imagínate, no lo puedes comparar, obviamente, pero yo te hago este ejemplo, que para mí que me tengo que poner guantes, que la mascarilla, que esto, que lo otro, que después desinfectar todo, que esto, o sea, yo me pongo a pensar los médicos y la gente que trabaja en el hospital, que tienen que andar con ese traje, que a veces para podértelo quitar, o sea, tenés ganas de ir al baño y se te quitan, porque con tal de evitarte la fatiga, de estarte quitando todo ese montón de cosas. Yo te digo, yo prefiero mejor, de verdad, aparte de ser consciente y de ser realmente una persona que piensa en que no se infecten los demás, porque yo ando ahí en la calle, pienso, mejor yo ni salir quiero, pues, con todo eso que me tengo que poner, y que entro al carro, que le echo spray, que ay, que ya lo toqué con los guantes, que ahora los guantes en dónde los pongo, que ahora, ay, no, yo te juro que me prefiero quitar toda esa molestia. Entonces yo me pongo a pensar, imagínate, si eso es tan tedioso, todo lo de la salud mental que tú estás comentando viene siendo, no es una bola enorme de nieve, y esas cositas tan chiquitas que nosotros estamos viviendo, y para nosotros es así como frustrante que no, que es tan sencillo, imagínate para ustedes. Tengo una pregunta para ti, Alejandra. Digamos, si yo soy médico, ¿cómo puedo participar en el estudio Héroes si no estoy trabajando, digamos, también directamente en un hospital o alguna cosa así? ¿Pueden participar también?
Sí, en realidad nosotros estamos ahora ya próximos a lanzar la encuesta. La forma en la que van a poder participar los trabajadores de salud va a ser de diferentes formas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a diseminar la encuesta a través de diferentes colegios de profesionales, por ejemplo, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeros, Colegio de Químicos, Farmacéuticos, etcétera, ¿verdad? Tratando de llegar a la mayor cantidad de tipos de trabajadores de salud. También lo vamos a diseminar a través de sindicatos de trabajadores del Ministerio de Salud, por ejemplo. Y también estamos en proceso de hacer diferentes alianzas con las instituciones que estén interesadas en diseminar la encuesta dentro de sus instituciones, ¿verdad? Porque lo importante es que acá haya apoyo de la institución para poder diseminar la encuesta. Entonces, vamos a estar hablando con diferentes pues autoridades dentro de las instituciones para poderla dirigir, y van a ser estas las autoridades de las instituciones las que van a poder compartir la encuesta con la población. Entonces, cualquier, pero va a ser voluntario. Ahora, lo que es importante mencionar es que es un estudio y la participación es voluntaria. Entonces, aunque venga la autoridad de la institución, el individuo puede decir si participa o no participa.
¿Es anónimo o si tienen que colocar su colegiado, sus datos? No sé.
No estamos pidiendo colegiado. Lo único que pedimos es que si ellos quieren, o sea, si ellos aceptan volver a ser contactados, entonces deben compartir con nosotros su correo electrónico. Pero no estamos pidiendo nombre, colegiado.
Sí, porque eso sesga demasiado a veces las encuestas, ¿verdad? Porque a veces uno no quiere, como decía también Sofía, uno no quiere ir a, por ejemplo, irse a sentar a la banquita donde el psicólogo y que todos se te queden viendo, todos los que también están esperando, de verdad, no lo querés. Entonces, qué bueno que va a ser de esa forma que lo comentas. Uh-huh. Por acá tenemos algunas preguntas, pero vamos a tener a un invitado sorpresa. Les cuento que vamos a tener con nosotros a Abner Antón. Él es jefe de psiquiatría y lo queremos invitar porque hay preguntas que creo que él sería la persona idónea, perfecta para podernos ayudar a resolver. Muy buenas noches, Abner, bienvenido a Se Tenía Que Decir. ¿Qué tal, cómo estás?
Mucho gusto, es un gusto estar con ustedes hoy.
Muchísimas gracias. Fíjate, Abner, que tenemos por acá una pregunta de parte de David que dice, aparte del miedo y la ansiedad, ¿qué otros indicadores podríamos tomar en cuenta para saber que nuestra salud mental está en riesgo?
Bueno, de hecho yo pensaría que el miedo y la ansiedad, bueno, sobre todo la ansiedad, ya es algo un poquito más avanzado. Hay indicadores que nos pueden indicar de forma precoz que algo no está tan bien. Para mí el principal es la falta de sueño. O sea, problemas de insomnio son prácticamente algo bastante común en todo, ¿verdad? Y es casi como que la puerta de entrada para síntomas depresivos, para síntomas de ansiedad. Entonces, lo principal sería identificar eso, algún problema de sueño. Pues es como el primero, ¿verdad? Ya ahorita hablando de otros problemas, pues un miedo tal vez que ya se nos sale de las manos, sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Un miedo a contagiarnos. Esto va dirigido tanto a los que son trabajadores en salud como a los que no. Que a pesar de tener las precauciones y todo, es algo que casi que nos domina durante todo el día. Es un indicador de que también algo ya puede empezar a salir mal.
Sí, pero fíjate que ahí, yo te digo, estamos tan bombardeados de información que tal vez no es la ideal que nos tendría que llegar o no viene de las fuentes correctas, que es donde empezamos a recibir de redes sociales, de que compartieron esto, de que, o sea, hay un montón de desinformación, le podría llamar yo, que te digo, te viene a afectar de una forma horrible, porque es lo que les decía yo a ellas hace un momento. Entras a tu carro, gracias a Dios tengo carro para movilizarme, y voy con los guantes, salgo y digo, ay, sí, la mascarilla, y de ahí, ay, de la llave, ay, la bolsa, después llego y ay, y ahora voy a abrir el carro, pero tengo los guantes y están contaminados, y ¿me entendés? O sea, empezás con todo eso que decís, Dios mío, ¿qué me quito primero, qué me pongo, qué, y si esto va después? Te podría decir, podría ser una señal de alarma, yo tengo ese friki ahorita en mi cabeza de que me puedo. Entonces ahí es donde yo te digo, ¿cómo identifico que realmente yo ya necesito ayuda?
Bueno, algo muy importante que es también común en todos los trastornos psiquiátricos o para identificar que algo malo está empezando, es qué tanto nos afecta. O sea, si ya se vuelve algo significativo para nosotros, si ya nos afecta pues a un nivel pues bastante considerable, que ya no podemos manejar, que por más que tratemos de tranquilizarnos, es algo que permanece constante en nosotros y nos molesta, ya amerita ayuda. Realmente cualquier cosa que nos cause un problema significativo, aunque tal vez los demás lo hagan de menos, pero si para nosotros es importante, amerita ayuda, sin duda.
Ok. Sí, porque a veces te digo, caes en el, o estoy siendo exagerada, o los demás de verdad no les importa, o no creen, o piensan que, o sea, que esto es algo inventado y que nos quieren tener encerrados. O sea, mira, vienen un montón de cosas que te vienen a la cabeza, entonces decís, ¿será que estoy exagerando? ¿O será que estoy haciendo lo correcto? No sé, ya entras a cuestionarte a ti mismo si estás haciendo bien las cosas. Y,
aunque pues también tiene razón en eso, porque es algo que mucha gente no le da la importancia que merita. Además, la situación de por sí es difícil y sentirse totalmente normal, como si no pasara nada, pues tampoco es lo esperable. Hasta cierto punto lo normal ahorita es sentirse con un nivel de ansiedad más alto de lo usual. Pero si ya sobrepasa lo que podemos manejar, amerita ayuda.
Sí, fíjate que, por ejemplo, yo creo que me empecé a alarmar un poco más desde que empecé a ver lo más cercano, ¿sí? Cuando empezás a darte cuenta que ya un amigo publica, no lograste vencerlo y se murió mi amigo el no sé quién. O, adiós tío, luchaste, pero... Entonces cuando ya empezás a ver esas cosas que las publican en las redes sociales, te juro que ahí es donde creo que uno cae en cuenta terriblemente. O sea, yo siempre tuve precaución y te digo, desde el 15 de marzo estoy encerrada y casi que he salido solo porque necesito ir a comprar mis cosas, pero yo sé que no es la opción de todos, porque algunos definitivamente tienen que salir a trabajar y tienen que lidiar con eso, porque todos estamos en el mismo mar, pero no vamos en el mismo barco. Por eso yo admiro muchísimo a la gente que está trabajando en los hospitales, a la gente que está trabajando en los supermercados, en las gasolineras, a los repartidores, a toda esa gente, de verdad, mis respetos, porque yo que me puedo quedar aquí encerrada, estoy paniqueando, imagínate si me tocara salir, como estuviera, o sea, no, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar tú para, desde tu contexto, para saber qué podemos hacer cada uno de ustedes? ¿Qué recomendaciones nos pueden dar?
Bueno, pues yo creo que en cuanto a trabajadores de salud, ¿verdad? Pues lastimosamente no podemos manejar, no podemos disminuir el trabajo, no podemos disminuir las muertes, no podemos disminuir el estrés, no podemos disminuir la academia, ¿verdad? Realmente todos esos factores externos no los podemos quitar, pero lo que sí podemos hacer es buscar herramientas que nos ayuden, buscar a personas que nos apoyen, buscar a gente como psicólogos, ¿verdad? Realmente para no liberar este estrés de forma con alcohol, comiendo por estrés, durmiendo todo el día, que a todos nos pasa, ¿verdad? Sino que abocarse con alguien más. O sea, todos estamos pasando por lo mismo, como dice Emily, sino que todos a diferentes maneras, y realmente es apoyarnos entre todos.
Alejandra.
Sí, yo, bueno, desde el punto de vista de salud pública, lo que pienso es que es importante ya empezar a ver la salud mental de los trabajadores de salud como una prioridad, ¿verdad? Y dejar de crear esta cultura en la que al ser médico, al ser trabajador de salud, debemos ser fuertes constantemente, debemos eliminar los sentimientos, debemos enfocarnos solo en el conocimiento, en tener el diagnóstico adecuado, porque en realidad... pues la medicina va mucho más allá de tener un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Para poder atender bien a los pacientes necesitamos nosotros también tener una adecuada salud mental. Entonces creo que eso es lo primero. Creo creo que algo que podría ayudar mucho es que otras autoridades, así como hizo Sofía, empiecen también a velar por la salud mental de las personas que ellos tienen bajo su cargo, bajo su supervisión, ¿verdad? Si las autoridades permiten que los trabajadores de salud busquen apoyo y los motivan a buscar apoyo, con más seguridad esto va a pasar, ¿verdad? Y han habido estudios que han mostrado que teniendo, digamos, un apoyo general, por ejemplo, con grupos de apoyo, terapias de grupo, y luego con referencias para las personas que ya están presentando signos de depresión, ansiedad, etcétera, que esto ayuda muchísimo a la salud mental de los médicos, que en este caso es donde se hizo el estudio, y también ayuda a que los médicos atiendan mejor a los pacientes, o sea, también mejora los resultados que se obtienen en la salud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo diría desde el punto de vista institucional y de las autoridades.
Claro, y no solo en esta época, ¿verdad? Tú, o sea, tomarlo en cuenta de para siempre, porque los médicos están para siempre para podernos ayudar en cualquier momento y para darnos darle la bienvenida a un bebé, para darnos una buena noticia, una mala noticia. Sí, definitivamente es necesario de por vida. Uh-huh. ¿Y tú, Abner, qué nos recomiendas?
Pues, sin duda, también apoyando la idea de Alejandra y de Sofía, es una labor bastante importante, sobre todo para los que tienen puestos directivos y de jefaturas, el poder identificar a qué trabajadores son los que más necesitan atención en cuanto a personal de salud, no solamente limitándonos a los médicos, sino que también a personal de enfermería, de servicios varios y administrativo, porque también se ven afectados por el contacto con la situación. En cuanto a los trabajadores de salud mental, que es algo que ya hemos estado haciendo, es tratar de trabajar en conjunto, porque es una carga bastante grande la que vamos a tener. Al final, la pandemia va a tener efectos sobre tres cosas principales: sobre la salud física propiamente dicha, la economía y la salud mental. O sea, son daños que se ven venir y que son inevitables. Lo que más que podemos hacer es tratar de paliar las consecuencias lo más posible. Entonces, eso sería lo que yo diría.
Muchas gracias. Sí, esto ahí sí que nos vino a afectar a todos a nivel mundial y sí, como otras pandemias, pues va a tener sus consecuencias. Tenemos por acá unas preguntas ya para cerrar y quisiera ver, dice, ¿qué actividades pueden ayudar a la salud mental? No sé quién me quiere responder.
Bueno, primero, en cuanto a actividades a la salud mental, lo ideal es, lo que les dije, cuidar el sueño es importantísimo. Entonces, crear rutinas de una buena alimentación y una actividad física en lo que se pueda en la casa ayudarían bastante a mantener ese ciclo de sueño lo más controlado posible. También el saber de que si bien estamos separados físicamente, que no sea un distanciamiento social, como se dice, sino que se limita a un distanciamiento físico. Aprovechar las herramientas que tenemos para mantener una buena comunicación con los seres queridos, sobre todo aquellos de edad avanzada, a quienes cuidamos, alejándonos de ellos, pero también hay que cuidar el estado mental para que no se sientan abandonados, ¿verdad? Y que sepan que lo hacemos por amor. Eso uh-huh. para mí es esencial.
Sí, fíjate que yo estaba viendo, porque me gusta meterme a investigar muchas cosas, que hay que hacer una agenda, ¿verdad? Aunque no tengas que salir a trabajar, pero los que pueden quedar en su casa, hay que hacer una agenda y despertarte siempre a la misma hora, desayunar a la misma hora, poner que, digamos, si quieres aprender un idioma, tomarte 30 minutos para ponerte a aprender el idioma, hacer una rutina de ejercicio, porque los ejercicios te ayudan muchísimo a aerar todo tu cuerpo, y también tomar el sol. Dicen que está buenísimo salir a tomar el sol por lo menos yo no puedo tomar tanto porque me da alergia, pero con 10 minutos que salgo del sol, para mí, créanme que me llena muchísimo de energía para estar todo el día, o sea, y por lo menos vestirte, no pasar en pijama todo el día, porque de verdad, eso como que yo siento que me baja la energía, así, o ponerme la ropa sucia del otro día, no, o sea, qué rico que tu ropa huela bien, y aunque nadie te esté oliendo, porque pues los que estamos solos y decís, pero yo estoy bien, o sea, y quiero prepararme una rica ensalada, voy a aprender a hacer esto, lo otro, de verdad, mi consejo, añadiendo a lo que tú estabas diciendo, es ese. Por acá me llega otra pregunta que dice, Sofía, ¿cómo trabaja su salud mental? A ver, Sofía,
¿cómo trabaja su salud? Realmente, la verdad es que ha sido todo un reto, sumándole pues todo el estrés laboral que tiene, pues, pues yo tal vez ahorita no estoy en un área COVID como muchos de mis compañeros, ¿verdad? Entonces, pues realmente he tratado de tener una agenda, ¿verdad? O sea, pequeñas metas, ¿verdad? Levantarme a tal hora, voy a hacer ejercicio media hora, pues si a veces no lo hago, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque al final soy humana.
Sí, tampoco hay que imponerse.
Sí. Es cierto que al principio todos teníamos como expectativas lo que íbamos a hacer con el tiempo, ¿verdad? Pero pues, realmente ha sido un poco difícil, pero realmente pues tener metas. O sea, hoy voy a leer 10 páginas, hoy voy a cocinar un almuerzo, hoy voy a ordenar mi casa, o sea, todo eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio, buscar meditaciones, buscar podcasts, pues realmente eso, ¿verdad? Y también algo importante ha sido la terapia, como hemos platicado, ¿verdad? Pues hablar con otras personas, a veces llamarnos entre nuestros compañeros para descargarse de nuestros jefes, del trabajo, de los pacientes, del gobierno, de todo, ¿verdad? Pues básicamente eso.
Ok, gracias, Sofía. Dice acá, ¿ustedes consideran que estamos frente a una crisis de salud mental?
Yo diría que sí. Yo creo que algo que es importante es que, pues así es como lo veo yo, creo que COVID lo que está haciendo es resaltar los problemas que ya existían antes. En Guatemala, por ejemplo, problemas de pobreza, problemas de no priorizar la salud como país. Y en el caso de los trabajadores de salud, es que en realidad no se ha priorizado la salud mental de los trabajadores de salud nunca. Ya ese problema ya existía y COVID lo que ha hecho es empeorarlo, ¿verdad? Obviamente hay razones para que esto empeore. Entonces yo creo que sí estamos en una crisis de salud mental. Hay estudios que han mostrado que luego de otras epidemias como la epidemia de SARS, MERS, ébola, influenza, algunos proveedores de salud han seguido teniendo algunos diagnósticos como síndromes de estrés postraumático, depresión, ansiedad, hasta 3 años después de que sucedió la pandemia. O sea que debemos ya empezar a planear que esto es, que digamos, ahorita estamos lidiando con el virus, pero tenemos que empezar a prepararnos para lidiar con, digamos, con las consecuencias que no son directas del virus y que vamos a tener que trabajar en los próximos años.
Ok. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo su tiempo, de verdad, sus consejos y que hayan podido platicar con nosotros. Y de verdad que los admiro un montón a los tres. Gracias. Cualquier pues duda que me quede o que la gente pueda ir publicando, pues se las estaremos haciendo llegar, ya que este programa es retransmitido y después envían a veces preguntas inbox, que era lo que les comentaba, que a veces uno no se anima a preguntarlas en el momento, y más adelante pues todas las preguntas que tengan son bienvenidas. Nosotros vamos a estar respondiéndolas más adelante. Les agradezco muchísimo, les deseo una feliz noche, un buen descanso y un buen inicio de mes también, y ojalá que pues que Guatemala y la gente siga tomando conciencia también que tenemos que cuidar nuestra salud mental, que tenemos que hacer todas estas cosas que, aunque sean y se vean chiquitas, nos van a ayudar a estar un poco más distraídos y no solo pensando en diferentes cosas. Y por favor, retírense un poquito la gente de estar compartiendo cosas trágicas en las redes sociales. porque a todos nos contaminan y de verdad, yo se los súper recomiendo. Les agradezco muchísimo. Yo les estaré esperando de nuevo el día miércoles con preguntas y respuestas. Esto va a ser también a las 21 horas, también a través de Tu Consejería. Les recomiendo que nos sigan a través de las redes sociales. Mi nombre es Emilio Bando. Gracias a Tu Consejería, gracias a Gede y gracias a Callejero Producciones. Feliz noche, Sofía. Feliz noche, Alejandra. Feliz noche, Abner. Cuídense muchísimo. Un abrazo fraternal.
Igualmente. Muchas gracias.
Hasta la próxima.